Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de COPE en Alicante, desde ahora y hasta las 4, y luego un ratito más, ¿eh? Hoy es martes, hoy es día de Tertulia XXL, enseguida van a estar con nosotros Gonzalo Blanes, Reces y Alonso. Con ellos vamos a hablar del inicio de la segunda vuelta del campeonato en el grupo quinto de Segunda Federación y de ese partido que tenemos el sábado a las 4 de la tarde... Desde las 3:30 del tiempo de juego de la cadena COPE, ese partido en Granada, en la Ciudad Deportiva del Granada, partido entre el Recreativo Granada y el Hércules. Hoy ha vuelto al trabajo el Hércules después de la jornada de descanso de ayer para empezar a preparar ese encuentro. Ya sabéis que hay bajas significativas, la de Vicor en medio campo y la de Carlos David en el eje de la defensa. Sobre todo preocupa la de Vicor, la del eje de la defensa. Carlos David está muy bien, pero el nivel de Diego Jiménez es alto, el de Tano también, así que en principio por ahí el equipo está bien cubierto. Vamos a ver lo del centro del campo, qué tal con Mario Ortiz, que se supone que va a hacer de Vicoro nuevamente por segunda jornada consecutiva. Bueno, hay buenas noticias para vosotros, para los aficionados del Hércules. Muchos habéis preguntado que qué pasaba con ese partido, que no se podía ver en directo en Granada. Apetecía por el hecho de que el Hércules es líder y va a defender por primera vez el liderato en esta segunda vuelta. Apetecía porque el desplazamiento es cómodo, alrededor de 3 horas de viaje en coche hasta la capital andaluza. Y apetecía porque la ciudad está chula y apetece visitarla, ¿no? Y pasar el fin de semana allí. Bueno, pues el Granada ha rectificado después de decir que no había entradas habilitadas para los aficionados del Hércules, para la afición visitante. Ha hecho una excepción con el conjunto alicantino. No lo había hecho con prácticamente ningún equipo del grupo quinto y sí lo ha hecho viendo el aluvión de peticiones, lo ha hecho con el Hércules. Con lo cual, gesto chulo del Granada. Bueno, había un gesto mejor, pero parece que era imposible, que era abrir los cármenes para jugar allí. Pero juega el primer equipo el domingo. Así que 200 herculanos vais a poder estar hasta 200 herculanos en el partido del sábado a las 4 de la tarde allí en la Ciudad Deportiva del Granada. Precio de 10 euros para las entradas. Y está por ver cómo se pueden adquirir esas localidades. En principio era solo en taquilla allí en la Ciudad Deportiva, 2 horas antes del comienzo del partido. Pero el Granada estaba intentando ver la posibilidad de que se pudieran adquirir por internet para que, bueno, podáis viajar a Granada con la certeza y la seguridad de que tenéis la entrada, ¿no? Así que ahora hablamos de todo eso y de muchas más cosas que están pasando en este martes 18 de enero, con Quique Sánchez a los mandos técnicos, con Carlos Cuenca en la producción. Un saludo de Juan Francisco Millán. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos! El Hércules al trabajo para empezar a preparar ese partido ante el Recreativo Granada. Empieza la segunda vuelta, 17 jornadas por delante para definir si el Hércules de verdad puede o no aspirar a esa primera posición. Nunca antes, en ninguna de las 3 etapas en el infierno del fútbol español, este año un poquito más infierno todavía, nunca antes el Hércules salió campeón. Este año busca por primera vez salir campeón en el primer año en el que el campeón de grupo tiene un premio muy goloso, que es ascender directamente sin ningún tipo de promoción a la primera red, en este caso a la segunda B Pro, a la segunda B que todos conocemos. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Hércules ha vuelto en Fontcalén al trabajo. Vamos a ver, conforme avance la semana, si aumenta la lista de bajas que tiene el cuadro de Sergio Mora para ese partido que se juega el sábado a las 4, ¿no?
Sí, vuelta al trabajo esta mañana, a 4 días, para ese partido contra el Recreativo Granada, con el ánimo en el vestuario de buscarla y lograr la sexta victoria consecutiva, seguir igual de bien en esta segunda vuelta que terminó el equipo en la primera. Ya has contado tú las novedades conocidas. Otra cosa es, como dices, Juanfran, conforme avance la semana, que pueda ocurrir algo. Carlos David está sancionado, Vicolo está con Guinea jugando la Copa de África como Belima, y Borja Galán, en principio, el primer fichaje de este mercado de enero, debe ser inscrito para jugar, inscrito a tiempo. Para ello, pues vamos a ver lo que contamos en los últimos días, ¿no? ¿Quién es el jugador que se va?
De momento no ha habido notificación por parte del Hércules de quién es el que causa baja, ¿no? Están ahí alargando un poquito el tema, pero vamos, límite 48 horas. Esto se tiene que saber el jueves antes de subirse al autobús el viernes, ¿no?
Sí, Borja Galán, la idea de Mora es que vaya a la convocatoria, sí.
Hombre, yo creo que eso se da por hecho, ¿eh? No tendría sentido que traigas a un chico con ritmo, además viene de jugar, ¿no?, en el Logroñés, habitualmente, de entrenar allí durante la primera parte de la liga, que lo fiches la semana pasada y que no vaya a estar, no tendría ningún sentido, ¿no? Así que yo espero, insisto, creo que la baja la vamos a conocer en las próximas horas. Y no va a haber sorpresas, Carlos, no va a haber sorpresas. Va a ser o David Sánchez o Belima, no sé cuál será el orden. Si Borja Galán por Belima o el mediocentro, Belima sigue, se va a David Sánchez y el siguiente que llegue, que es el mediocentro, ocupará la ficha de Belima. Pero yo creo que las cosas están muy claras en el Hércules, está en este mercado de invierno y no debe haber muchas sorpresas. Bueno, vamos a ver si el Hércules agota las 200 entradas para Granada. ¿Cómo está de ilusión el entorno, Carlos? ¿No? Es la gran cuestión. La gente está con ganas. Yo, de hecho, después de ver en marcha malo a 50 herculanos, pues hombre, creo que a Granada se puede llegar, no sé si a los 200, pero vamos, que más de 100 puede haber, ¿eh?
Y con el equipo mejor aún, claro, ¿no? Más claro. Animado, lo has dicho tú, bonita ciudad para pasar el día. Y buen terreno de juego, que eso es otra cosa que teníamos que comentar también esta semana. Gran terreno de juego natural, por supuesto, el de donde juega el Recreativo Granada, en la Ciudad Deportiva del Granada. La grada, ya te contaba el otro día, que es una especie de grada desmontable, pero bueno, seguro que caben en 200 herculanos, que son los autorizados. Y allá va el Hércules a por la sexta victoria consecutiva. Yo creo que sí deben agotarla los herculanos, esas 200 entradas.
Vamos a ver, si el Hércules... No sé, lo más sencillo para el tema de las entradas yo creo que sería que el Granada se las mandara al Hércules y fuera el Hércules el que las vendiese en las oficinas. Hoy en día no hay ningún problema, ¿no? Las mandas hoy mismo y el miércoles están aquí y tú ya las distribuyes entre los aficionados del Hércules. Yo me consta que muchos herculanos esta mañana me preguntaban y demás, y me consta que el que viaja a Granada quiere ir con la entrada ya asegurada, ¿no? Eso de ir 2 horas antes del partido a la taquilla de la Ciudad Deportiva o a lo que haya en la Ciudad Deportiva, que no lo sé, a comprar la entrada genera cierta inseguridad. Así que vamos a ver si de manera a través de internet se pueden vender las entradas o que el Granada las mande al Hércules, que sería lo más razonable para proceder a la venta. Insistimos, 10 euros el precio de cada una de las entradas. Bueno, ayer hubo comunicado por la tarde, ayer ya hablábamos de este tema. Sorprende que el Hércules metiera en el mismo comunicado en el que anuncia presidente después de año y medio, o casi 2 años, que meta que la Comisión del Centenario ha creado una web del Centenario, que está súper chula y está muy bien, ahora hablaremos de ella. Pero anuncia que Carlos Parodi es presidente, imaginaros lo que supone para cualquier club profesional anunciar al presidente, ¿no? O sea, sería un comunicado único y exclusivo para poner en valor, oye, que tengo un presidente. Aquí yo creo que da tanta risa genera tanta indiferencia el asunto que hasta el propio Hércules dice en el comunicado, mete por ahí lo del centenario y así desviamos o minimizamos las críticas y las risas, ¿eh, Carlos? Yo creo que van por ahí los tiros, pero vamos, en el mismo comunicado del presidente venía lo de la página web del centenario, ¿no?
Sí, de todo habrá, desde luego. Yo, pues leyendo un poco de las reacciones, pereza, decía alguno en Twitter al Hércules cuando ponía eso, y yo creo que sobre todo indiferencia, ¿no? Tampoco ha sido el mensaje público del Hércules que más comentarios haya generado. Y la web del centenario, que también la publicaba ayer el Hércules.
Eso sí que está bien, ¿eh? Eso sí que está bien. Está
Hércules CF100, el 100 con número, HérculesCF100.com. Uh-huh. Ahí hay un museo virtual, un montón de cosas del centenario.
Sí, además se puede ver a los jugadores con más partidos en la historia del Hércules. Se puede ver todos los entrenadores que han pasado a lo largo de estos casi 100 años de historia del club por los banquillos, presidentes, y entre los jugadores, pues nos alegra un montón ver que el jugador número 22 en el escalafón de jugadores con más partidos en la historia del Hércules, el número 22, es Reces, Reces Vinto Casero, nuestro habitual comentarista, un tipo fantástico y maravilloso que jugó casi 200 partidos con la camiseta del conjunto alicantino. Bueno, ahora repasamos todo eso. Es día de tertulia, son las 3 y 36 minutos. Allá vamos. Como siempre, con Gonzalo Blanes, que es nuestro compañero de Información Televisión, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Con ganas de que vuelva la Liga. ¿Se te ha hecho un poquito larga esta semana o este fin de semana sin fútbol, Gonzalo?
Sí, porque ya había empezado el fútbol del año con ese partido que jugamos contra el Marcha Malo y esta semana no he acabado de entenderla, el motivo por el cual. Pero bueno, al final era así el calendario desde el principio, probablemente también por si había partidos aplazados, que por suerte en nuestro grupo hay muy poquitos, solo uno, y a pensar en el partido de Granada, que coincido con vosotros que es atractivo por el escenario, ¿no? No es lo mismo jugar en un campo pequeño, estrecho, de césped artificial, que es el otro fútbol, a jugar en la Ciudad Deportiva del Granada. Así que bueno, ya jugaremos en Los Cármenes, que es donde debería estar el Hércules, pero como no estamos ahí, por lo menos va a ser un partido que yo creo que el que lo pueda ver lo va a disfrutar, porque los dos equipos creo que practican un fútbol aceptable para la categoría en la que estamos.
Sí, el Hércules ha aprendido a jugar en ese tipo de campos. No te creas que lo ha hecho hace mucho, ¿eh? Lo ha hecho en los dos últimos meses, ¿eh? Sí que desde el día del Murcia que se soltó y que ese día se quitó todas las presiones que tenía encima y demás, ese día el Hércules aprendió a jugar en campo grande. Y creo que ya lo ha hecho, ¿eh? Le ganó al Toledo, le ganó al Águilas, demostró que es capaz de aprovechar los espacios y ya no se le hace el rico Pérez infinito, como había pasado en partidos anteriores. Por eso voy un poco más esperanzado. Pero entiendo que en ese concepto de jugar con espacios grandes, Gonzalo, era importante Vicoro. Y Vicoro no va a estar el sábado, ¿eh?
No, Vicoro no va a estar y evidentemente es un futbolista importante, sobre todo por el enlace que hace con el ataque, ¿no? Porque es un jugador que además del trabajo, que eso te lo va a dar también Mario Ortiz, te da esa posibilidad, ¿no?, de ser más vertical y más ofensivo. Tendrá que aparecer Pedro Sánchez entre líneas mucho más y tendrá que buscar soluciones el entrenador, porque es cierto que contra el Marchamalo se notó menos por el escenario y por el perfil de rival y de partido, pero que contra el Granada yo soy el primero que reconozco que sí, efectivamente echo de menos a Vicoro, y bueno, ya veremos si finalmente se inscribe Borja Galán, que yo creo que sí, como has comentado, sí puedes tener minutos, porque creo que es otro futbolista que se mueve entre líneas y que te puede dar eso que más necesita el Hércules, ¿no? Y es que la pelota, desde el centro del campo, cuando la recuperamos, tenga una transición rápida para sorprender en el ataque.
¿Esta semana quién va a causar baja, Gonzalo?
Yo digo David Sánchez, pero porque Rubén Belima está con su selección, que por cierto hay una combinación, el jueves a las 5 de la tarde hay un Sierra Leona-Guinea Ecuatorial, pero el fútbol es tan
delicioso partido.
Sí, es muy bueno, ¿verdad? Pues es tan caprichoso el fútbol, Juanfran, que pasando 3 de 4, si Guinea pierde con Sierra Leona y Argelia le gana a Costa de Marfil, que no es una combinación tan extraña, el jueves para casa. Así que bueno, ya veremos.
Pueden ser primeros y pueden ser cuartos.
Correcto. Si pierden, el empate les vale, pero si pierden y gana Argelia, están fuera. Así que me imagino que es la combinación que, aunque les deseamos lo mejor, quieren en el Hércules, pero en cualquier caso estamos hablando de un partido que se juega jueves a las 5 de la tarde, viernes regreso, bueno, podrían estar, pero ya no para el partido. Así que a la pregunta de inmediatez, es decir, de para meter ya a Borja Galán, si no nos hemos perdido que un jugador de los que menos juega ha pedido salir, yo creo que todas las papeletas las tiene David Sánchez.
Solo una cosa, el viernes en el amistoso David Sánchez no estuvo ni en, de titular ni en el banquillo.
Sospechoso, ¿no? Sospechoso.
Dorsal 8 es,
¿no? Pero también es raro, ¿no? Es decir, pues, si ya estaba medio claro el viernes, si es por eso, lo normal es que ya se hubiera hecho oficial, ¿no? Que
se es iba el Hércules, Juanfran.
Ya.
Igual ya está hecho, pero nos lo dirán el viernes a las 8 de la tarde, para despistar.
Sí. A mí hay otra cosa también que me inquieta, y es viendo la sexta ola de coronavirus y el crecimiento de contagios. Ayer, por cierto, casi 13.000 después del fin de semana en la provincia de Alicante. Me preocupa, bueno, cuando se hagan los test los futbolistas, 48 horas antes del partido, entre 48 y 72, o mañana o el jueves se los van a hacer, que haya positivos. O sea, creo que están a la orden del día los positivos y que eso puede pasar. Y eso puede pasar que condicione mucho el partido del sábado y el once titular que puedas plantear.
Como puede pasar hasta que se suspenda, que la pasada jornada se suspendieron dos en este grupo.
Por eso, sí. Exactamente, ¿no? Si se supera o si se ha habido contacto estrecho con el vestuario y hay un brote de varios, pues se podría hasta suspender el partido, efectivamente, tanto en un sentido como en otro. Está por aquí Alonso y está por aquí Reces. Han apurado la previa en el O de Oliver. Carlos, lo que te has perdido hoy, ojo, te has perdido.
Y lo lamento, sí.
Hola Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien. Bueno, con remordimientos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
No se puede comer así después de fiestas.
Ah, bueno.
Le había empezado la dieta, claro, y hoy me la he saltado.
Por eso no he ido yo.
No, pues escucha, pues ha sido, siempre se come bien, pero te has perdido un...
Bueno, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo hoy, Alonso, ha habido un cordero torraíto al horno que nos ha preparado Oliver, maravilloso, tostadito, ¿eh? Alguno dirá, es que el sabor del cordero me parece muy intenso, no, tostadito, torradito, riquísimo. Con sus mollejitas, con ajitos y tal, espectaculares. Bueno, todo en general, berenjenas también hemos tomado, frititas. Bueno, ha sido un homenaje, ¿eh? Ha sido un homenaje para empezar el año.
Impropio, Reces, para este cuerpo que tenemos nosotros.
¿Qué tal, cómo estás, Reces?
Fenomenal, hemos llegado tarde, no por culpa mía, sino por Alonso. De todo
estaba repelando ahí, ¿no?
Lo tengas claro.
Estaba repelando ahí, claro.
Y deciros que sí, realmente la comida ha sido sensacional. Yo no soy amante del cordero y he tomado hasta cordero.
Se prueba todo.
Que Carlos, te has perdido. Sí.
Es que iba a mandar al limbo Carlos los 15 días que lleva ahí de pico y pala de dieta, ¿no? Entonces, claro. Ya.
Merecía la pena perderlo, ¿eh?
Bueno, Ode Oliver, ¿eh? Ahí están esperando herculanos y nada, Carlos, ¿no? Ahí se puede reservar. Recordamos que han cambiado
están al lado.
El domicilio, pero está justo...
Siguen estando en el centro, a un minuto del Mercado Central, al lado de Alfonso el Sabio. Uh-huh. Y ahí están.
Bueno, fantástico sitio, no fallas. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo va todo?
Bien.
Todo aparte tranquilo. De lo de la dieta, que te veo fino.
Bueno, sí, ya. Bien. Si me preguntas por el Hércules y todo eso, bien, todo tranquilo, ¿no?
Está todo tranquilo.
Ha empezado bien el año, ¿no? Hacía no sé cuánto tiempo que no empezaba.
Te veo ojeroso, no sé si ha sido porque has celebrado el anuncio de presidente ayer y se te han dado altas horas de la noche o...
Sí, estoy contigo.
Sí, lo veo ojeroso, no sé, cómo si ha sido el anuncio de Carlos Parodi en tercera etapa, creo que es ya, bueno, de presidente.
Yo siempre lo he dicho aquí en estos micrófonos, es verdad que para mí ya ejercía de presidente, no es ninguna ninguna sorpresa.
Ahora no siempre, ninguna noticia.
No es ninguna realmente. Noticia, porque al final él estaba en el día a día del club y bueno, Él es un empleado de, para mí, de Enrique Ortiz, por mucho que sea presidente o llámale como quieras. Hace su papel y, bueno, pues yo lo he dicho siempre, es una persona a la que conozco, respeto. Lo único que no me gusta es bajo las órdenes de quien está, ¿no? Por lo demás, no tengo mucho que añadir. Que le vaya bien en esta tercera, cuarta o quinta etapa, que ya no me acuerdo. Y es así, ¿no? no puedo decir otra cosa.
Tercera etapa es ya de Carlos, sí, sí. Parodi, el anuncio ayer del club, la sensación pues de que Enrique Ortiz no encuentra a nadie y acaba recurriendo al mismo de siempre. ¿Qué es respetable que él quiera seguir así? Bueno, para mí también es un poco triste, ¿no? Al final eres el último al que siempre te... Oye, ponte ahí de presidente. Bueno, pues vale. Pues
ponte y sal, ¿no?
Ponte sal, dale la cara y demás. Bueno, en fin. Lo que sí que tengo claro, más allá de lo que cada uno asuma en su vida y a nivel profesional, que eso es respetable y de cada cual, lo que sí que tengo claro es que estas decisiones de Enrique Ortiz de poner a Carlos Parodi, lo que no genera es ilusión absoluta, ninguna, no genera ilusión, es más de lo mismo, y llega un momento que la gente se lo toma a cachondeo, ¿no? Se lo toma a cachondeo porque es como todo el rato lo mismo, en un bucle cerrado del que no salimos, y así es difícil pensar que algún día podemos tener un Hércules distinto, ¿eh? Pero bueno,
ya, pero ya
es lo de Enrique Ortiz, que al final, mientras esté Enrique Ortiz, esto va a seguir siendo un bucle constante, porque no sabe hacer otra cosa, es todo el rato lo mismo.
Pero es que el problema no es Carlos Parodi, el problema es Enrique Ortiz.
Carlos Parodi, bueno, pues sí.
¿Por qué? No sé, vamos a ver, cada uno defiende lo que quiere defender, pero al final Carlos Parodi lo que hace es lo que le manda.
Es un testaferro.
Prefiero que esté Carlos Parodi que esté aquí, que no que venga como vino, no sé, Pitarch, no sé, por ejemplo, que le costó un pastizal al club, a Enrique Ortiz, no lo sé, y no veas tú la que lió.
Sí, sí, ¿no?
Que sería a lo mejor ideal cara nueva, es que
Enrique Ortiz, pues bueno, pues
si yo no es que quiera defender
muy afortunadas sus alianzas no son, ¿no?
Si no es que lo quiera defender, es que al final además siempre he sido libre de decir aquí lo que he podido decir, siempre lo que he pensado, y lo que digo es que si hay un problema en el club, que lo hay, es Enrique Ortiz. Mientras esté él, todo lo demás va a ser difícil que funcione.
Gonzalo, ¿alguna opinión más sobre este anuncio de presidente o pasamos página ya?
Al final es que no hay novedad, ¿no? Quiero decir, el anuncio de un presidente sería una rueda de prensa, un presidente nuevo, un mensaje nuevo, una forma de trabajar diferente. Es que aquí es un comunicado escueto, que se tambalean un poco las fechas porque lo decidieron hace tiempo y lo comunican ahora porque se había filtrado, y creo que no va ni... Bueno, le vi en la foto con Charles y dije, mira, ya está ejerciendo. Pero bueno, a mí, sinceramente, solo me alertaría, me importaría, cambiaría mi opinión si esto significase algo en el día a día. Y yo, sinceramente, creo que no va a significar nada. Es quedarnos como estábamos y no me parece una buena noticia, sinceramente.
No, totalmente. Carlos, ¿tú estuviste en la rueda de prensa aquella de Parodi con lágrimas en los ojos de despedida?
Es verdad que no estuve allí en la sala de prensa, pero estuve desde luego ese día aquí en el programa.
Para mí es uno de los episodios más surrealistas, ¿no? En esta etapa de segunda B está eso, está el día que Ramírez se planta con toda la plantilla, no vamos a echar a TVNet, nuestro entrenador, incluso hasta el año que viene, a la semana siguiente lo estaba echando. O sea, ha habido escenas en la sala de prensa del Rico
para escribir un libro.
Hombre, por supuesto. De hecho, me lo estoy planteando. El día que salgamos de este agujero, si es que salimos algún día, que espero que sí, y que no me haya jubilado ya, plasmar la travesía por el desierto, esta, porque desde luego hay historias. Y esta de Parodi es otra historia bastante sorprendente, ¿no? Uh-huh. Tú cuando te despides entre lágrimas y se ha acabado una etapa, pues... ¿no? Nunca salió, o sea, se siguió en el club, ¿no? Una cosa...
Eso, por ejemplo, sí que es algo que no he entendido de él, que se haya prestado a ese juego.
Claro, bueno, al día siguiente de despedir, oye, que te vas, y al día siguiente, oye, que no...
Que no,
no me acuerdo cómo fue la historia, pero le dirían, oye, quédate.
Quédate unos días, quédate unos días. Fueron días, meses, años y ahora presidente otra vez. Esto es así, es tremendo, es tremendo. Bueno, Reces, te he visto en la web. Eso sí que está bien, Gonzalo. ¿Has visto la web del Centenario? Está bien, ¿no?
Hay mucho trabajo detrás, así que
me gusta. Felicidades a los que lo han hecho posible, con datos bastante interesantes. Entre ellos, que Reces es el número 22.
Eso va a haber que contrastarlo, eso va a haber que contrastarlo. Voy a empezar a contar los minutos de Reces.
Sí, pero
en COPE jugando.
Reces, 199 partidos con la camiseta del Hércules. Número 22 en el escalafón de jugadores con más partidos vistiendo la blanquiazul.
No me dejaron un partido más.
Me faltaban los 200.
No me dejaron un partido más.
Que te dejen ahora, si todavía podría.
¿Qué significa eso, Reces, para ti?
Para mí es un orgullo. O sea, yo creo que siempre he alardeado de haber sido jugador del Hércules, de haber defendido esta camiseta, los colores de este club y el ánimo y la total solidaridad de esta ciudad. Yo creo que para mí ha sido un orgullo, de verdad, que lo vuelvo a decir, que es un orgullo. Y que, bueno, pues estar entre los jugadores que más veces ha vestido esta camiseta, para mí es sensacional.
¿Cuántos años estuviste, Reces? 7, ¿no?
No llegaron a 7 años, pero sí, 7 temporadas, que no fueron las temporadas completas, pero sí. Sí,
tuviste lesiones, ¿no? Ahí, pero ¿de rodilla todas o alguna...?
A ver, tuve 3 lesiones graves, las cuales alguna temporada me dejó casi en blanco. Y bueno, pero al final todo se recuperó y salí del tema. Lo que pasa que al final, bueno, pues me tuve que marchar por algún problema, no con nada, sino con...
Extradeportivo,
no, con un entrenador en el cual, pues, bueno, pues no llegamos al entendimiento y me tuve que marchar.
En el equipo, ¿no? Básicamente, o no te iba a poner.
Bueno... No iba a poner o que no quería que renovara de la forma que tenía que renovar y entonces me marché y por lo tanto, bueno...
¿Y ahí que te fuiste? ¿Al Murcia?
Me fui al Murcia, sí. Sí, fui al Murcia, me fui a Primera División y fue el año que además ellos al final tuvieron que el descenso.
El Hércules.
Segunda B, sí. Y bueno,
pero eso ya hablamos del año 87,
claro,
por ahí, ¿verdad?
Ese año.
Sí, la primera vez, Gonzalo, que cayó el Hércules a la segunda B. Sí, que han sido, este es el tercer ciclo de segunda B que recordamos, ¿no? En esos años, Gonzalo, ¿no?
Sí, sí, anteriormente era tercera división, que fue el año 68-69, y luego segunda B, 2 etapas, y bueno, no habrá más, porque esta tercera ya la hemos cambiado hasta de nombre y por desgracia, de categoría.
Qué barbaridad.
Pues sí, esa época fue, yo terminé con el entrenador, no me quería.
¿Con quién te peleaste? ¿Con quién era? ¿Rivera?
Rivera, sí. Con Rivera.
Fíjate lo que es, perdóname que os interrumpa, cómo es como persona, y no es por alabarlo aquí en directo, que lo conozco a veces ya 15, 16, 17 años, y jamás, es la primera vez que lo oigo esto. Y he hablado con él muchísimo
en
fútbol.
Comenta los partidos, pero no le hemos hecho la entrevista a Reces. Hay que hacerse.
Bueno, eso pero que otro te podría haber dicho, pues yo salgo del Hércules porque este entrenador tal. Yo lo hubiese hecho, ya me conocéis. Él jamás. Jamás, yo me acabo de enterar ahora. Me llama la atención, ¿no?
Sí, nunca le he oído yo una mala palabra de esa etapa del Hércules, ¿no?
No, y que realmente...
¿Ahí era presidente todavía Enrico Pérez o ya no?
No, ya no. Estaba Pepe. Estaba Pepe. Pero bueno, que fue una etapa en la cual yo tuve una dificultad con este entrenador, el cual me quería, pero no me quería, y yo lo tenía claro. O sea, yo ya tenía muy avanzado mi fichaje con el Murcia en Primera División, y él incluso, y ahora es que no está, es que me sabe fatal porque ya no está presente y me sabe fatal. Pero él me llevó a un partido amistoso en el campo del Benidorm, no me sacó de titular y faltando 3 minutos me dijo, calienta que vas a jugar. Y digo, mira, lo siento, pero no voy a jugar, 2 minutos no voy a jugar. Y es un partido amistoso contra el
Benidorm. Y ahí ya se reventó todo, ¿no?
Y ahí se reventó todo, pero yo, a ver, digamos que yo tenía el as debajo de la manga porque lo tenía firmado ya casi.
Normal.
O apalabrado con el Murcia. Le dije, mira, lo siento, pero 2 minutos...
Aquí no voy a salir 2 minutos para lesionarme.
En un amistoso.
Esa es la cuestión. Entonces, pues bueno.
Bueno, de Reces sí que hemos visto imágenes tuyas pues en momentos muy importantes de estos 100 años de historia, ¿no? Aquella permanencia en el Bernabéu. Seguramente ese abrazo
no sé con quién es, justo nada más pitar el árbitro, pero sales en la imagen, nada más pitar el colegiado, el gol de Sanabria allí en el Bernabéu, con Kempes ese año. Probablemente sea ese tu mejor recuerdo en el Hércules, esa permanencia allí, compartir vestuario con Kempes, sea lo mejor que te ha pasado en el Hércules.
A ver, no solamente por compartir el vestuario con esta persona, que creo que ha sido importante.
Y habitación
en el fútbol,
también, ¿eh?
Habitación, yo compartía. Sin embargo, yo creo que fue un partido muy especial en el sentido de que todo el mundo nos daba por perdidos, o sea. No se podría imaginar nadie que el Hércules iba a ganar en el...
Sobre
en el
todo Bernabéu. Gonzalo, el Betis y el Málaga, ¿no?
Sí, ¿no?
Cogiditos sí, sí. De la mano, esperando totalmente. Que perdiera el Hércules.
Pero Gonzalo, es que yo hubiera hecho lo mismo que ellos, ya. Yo hubiera hecho lo mismo porque no podías pensar que el Hércules iba a ganar en el Bernabéu. Entonces, está claro, yo creo que la emoción fue realmente esa. Pensar que nadie tenía la confianza en que este equipo iba a sacar el partido y al final lo ganas. Y entonces, pues bueno, es muy muy especial y realmente lo que disfrutamos en ese sentido y más en el viaje de vuelta, porque no hay aviones en aquella época, era autobús, no por autovía, sino por carretera comercial, comarcal, por lo tanto era...
Las cuatro horitas y media hora eran ocho o nueve.
Yo he ido a Madrid en autobús.
Pues entonces... El disfrute fue total.
Sí, sí. Qué recuerdo, qué maravilla. Bueno, pues en ese equipo, si alguno se ha despistado, en ese equipo estaba Reces, casi 200 partidos con la camiseta del Hércules, número 22 en ese ranking de jugadores con más partidos.
No está ahí... mal en 100 años,
No, no.
100 años de historia no está
y
mal.
Y eres el número 22, joder, es que eso es un orgullo fantástico y maravilloso. Gonzalo, el número uno es Baena, que más partidos.
Sí. ¿Qué persona? Y ¿qué además, persona? Claro, y de Baena la mayoría en la máxima categoría, o sea, ¿qué persona? Más valor.
Tremendo, sí, sí.
Pero hay unos cuantos de los últimos años, de los 20, 30 primeros, Peñas muy arriba, Falcón. Tote, Sendoa, Chechu Flores, Miñano está por ahí también, Javier Portillo.
Sí, sí, hay bastantes conocidos de la última etapa. Castro, me pareció verlo, Sergio Fernández,
no tan arriba como Reces, pero están ahí entre los 30
Reces
primeros.
Reces está ahí en el top.
Estoy peleando,
top,
¿no?
20. Bueno, hacemos una pausa. Ahora nos metemos con más actualidad del día. Viene la XXL, enseguida. Seguimos a las 4 en aplicaciones y en Internet.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor. En Madagascar Mascotas, te vamos a dar la lata. Todas las latas de perro y gato con un 20% de descuento hasta el domingo. El mayor surtido en alimentación húmeda para tu mascota con un 20% de descuento. Madagascar Mascotas. 10 años del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota. Pásate al plato de ducha con Solo Ducha. Evita los peligros de la bañera y renueva tu baño en un solo día. Sí, solo un día. Presupuesto gratuito. No te la juegues y llama al 900-907-721. Y disfruta de las ventajas de un plato de ducha antideslizante. Solo Ducha te lo pone fácil.
Fitur 2022. Vuelve el encuentro global para los profesionales del turismo. Una cita con las tendencias y novedades del sector. El jueves 20 de enero, COPE Comunidad Valenciana te acerca toda la información con su programación en directo desde Fitur. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
Movilsa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movilsa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Gonzalo, qué pasada hablar de historia, con gente como Reces, Vicente Mestre anoche en Planeta Hércules. Es que toca hablar de historia durante los próximos meses en este centenario, ¿eh? Pero recordar que una vez este club, que ahora lo vemos en la cuarta categoría, fue muy grande. Ayer, por ejemplo, con Tony, esos amistosos con el Liverpool en la etapa de Charles, ahora hablamos de Charles también. En fin, Gonzalo, es que da gusto, ¿eh?
Toca hablar porque es el centenario, pero el presente también te invita a hablar del pasado bastante.
Sí, porque si nos centramos solo en eso, evidentemente es duro. Y me decía una cosa a Reces que ahora vamos a analizar, ¿no? Dice, estábamos en primera o segunda en esa etapa, pero si estábamos en segunda, vamos, las aspiraciones eran ascender sí o sí. Hemos perdido esa exigencia. Ha habido un momento que el Hércules estaba en segunda B y bueno, a ver si nos metemos en promoción. No, tienes que subir. Esa exigencia es maravillosa. Vamos a la XXL. Hasta ahora. Seguimos. Ahora únicamente en internet, si estás escuchando Cope Alicante a través de las aplicaciones, tanto la de Cope como la de Tiempo de Juego, también estamos hasta las 4:30 aproximadamente, con Reces, con Alonso, con Gonzalo Blanes y con Carlos Cuenca. Esa exigencia, Reces, si estabais en primera a tope, si estabais en segunda, el objetivo era subir, o sea, nadie se planteaba el Hércules en mitad de tabla en segunda, siempre peleando por subir a primera. Tú has convivido con esa exigencia siempre en el Hércules, no has conocido otro Hércules.
No, es lo que te comentaba, yo creo que sabías que en primera división tenías un límite en el cual podías estar lo más arriba posible, pero realmente era el buscar en el descenso. Pero también sabías que estando en segunda división tu objetivo era el ascenso. Por lo tanto, si no acababas entre los tres primeros para ascender, terminarías quinto, sexto, séptimo, pero con la fuerza
peleando,
de poder,
¿no?
Y con la pelea de estar arriba para poder ascender.
Es que esa exigencia, Gonzalo, ya la hemos perdido. O sea, al final hemos ido devaluando tanto la marca que hemos estado en segunda B diciendo a ver si hay suerte y acabamos entre los cuatro primeros ahí. Oiga, en segunda B...
No, yo, que sabes que mantengo una estrecha relación con Juliano, siempre que le digo algo del presupuesto, del campo, me dice, déjense de excusas ya, parece el club de las excusas. Es verdad, ¿no? Yo creo que un proyecto deportivo, además, que tiene que ilusionar desde dentro, tiene que vender ilusión, y la ilusión parte que vamos a ganar, vamos a hacer lo mejor. Y oye, si luego te estrellas, pues te estrellas. Pero del principio, ponerte la tirita, ponerte la venda, poner la excusa, a mí tampoco me gusta ni lo comparto, aunque tengan razón. Pero cuando estás en el Hércules, estás en el Hércules y tienes que asumir dónde estás. Entonces, a partir de ahí, el club tiene que vender proyección, futuro, ascenso y que lo vamos a conseguir. Porque si partimos de otra base, pues como dice Juliano, que al final las excusas te llevan al fracaso.
Entonces, es que nos hemos plantado... Sí, perdona.
No, perdona, pero Gonzalo, yo creo que el Hércules nunca ha sido de los equipos que menos presupuesto ha tenido, ¿no?
Bueno, hablan de que hay dos o tres que tienen más presupuesto y son favoritos y tú no. Es lo primero que te dicen.
¿Y anteriormente, los años anteriores?
Claro, no, claro, por eso sí, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Ha habido muchos años que el Hércules sin tener un presupuesto, probablemente esas etapas de segunda que comenta Reces, hay equipos que tenían el doble. Y da igual, el Hércules tenía que ir a ganar. Eso es, correcto.
Esa es la cuestión.
Sí, es que aquí yo lo he dicho alguna vez. Confundimos la humildad con la grandeza. No, diga, usted es grande. Usted es grande y por esa grandeza usted tiene que ir a ganar todos los partidos y a subir como campeón siempre en estas categorías. Luego ya lo que dice Reces, en primera pues ya veremos si nos da para la permanencia o no. Y en segunda ya veremos si subimos o no, pero la grandeza es innegociable y tienes que hacerla valer, no como algo negativo, sino como algo positivo. Y la humildad es otra cosa. No vamos a ser superiores, no vamos a creernos superiores a nadie, pero la grandeza de queremos ser campeones, sí. No hay que confundir una cosa con la otra. Yo puedo respetar mucho al Recreativo Granada, pero joder, que voy a jugar contra el filial del Granada. ¿Qué voy a hacer? Ir a ganar. No se me puede ocurrir otra cosa. Entonces, yo por momentos, en esta etapa, lo que echo de menos es exigencia y ambición. Porque creo que sin exigencia y sin ambición... No hay grandeza.
Totalmente.
Y este club tiene que ser grande en estas categorías siempre, porque es lo único que le queda, Alonso. No queda otra cosa que ser grande en esta categoría.
Por eso cuando yo digo que todo lo que no sea subir, para mí la palabra es fracaso, y vosotros le ponéis otra, que cada uno le pone la que quiere.
Sí, sí.
Para mí el Hércules estando en la cuarta categoría del fútbol español, el hecho de no subir... Me da igual cómo, siendo campeón o empleo. Yo puedo entender que esto es fútbol y tal. Pero no subir es un fracaso. O sea, el Hércules no puede estar donde está. Y eso sí que para mí es innegociable por historia y por instalaciones, por ciudad, por todo.
Bueno, instalaciones.
Bueno, tenemos.
No, pero el estadio, tenemos, te refieres al Rico Pérez.
Tenemos a Mickey Mouse por ahí y todo. O sea, que al final no. Sin broma, todo eso es innegociable, pero también es verdad que los clubs los hacen grandes las personas y quienes lo dirigen y la forma de actuar con los demás. Y en eso el Hércules, por desgracia, ha decrecido muchísimo en estos años, ¿no? O sea,
totalmente.
Digamos, una imagen a nivel nacional bastante patética.
Vosotros imaginaros lo que diría Baena. De esta situación, de decir, ¿cómo que vais, que sois el quinto presupuesto en cuarta categoría? Y el Hércules, ¿qué diría? En paz descanse, sí. Baena, ¿no? ¿O qué diría José Juan? ¿Qué dirían ilustres jugadores de aquella etapa gloriosa de lo que estamos viviendo, de la exigencia, ¿no? El propio Rivera, Aracil...
con el que habla mucho Gonzalo, con Juliano.
Con Juliano.
Con Juliano,
supuesto,
o sea,
supuesto,
háblale a Juliano de estas cosas, ¿no? O sea, se tiene que quedar loco. O sea, se echará las manos en la cabeza como casi todo el mundo, ¿no?
Entonces eso, no perdamos la exigencia, no perdamos la ambición, no perdamos eso, porque si no, no habrá grandeza.
Ya, pero realmente todo el mundo en esta categoría, en categorías superiores a esta, yo creo que están ilusionados con jugar contra el Hércules.
Claro. O sea, porque te consideran más grande allí que los que están al frente del club. No.
Esa es la realidad.
Ese es el problema, ¿no?
Y yo creo que estés en cuarta categoría, en quinta, o en segunda o en primera categoría de la Real Federación, creo que todo el mundo te considera muchísimo más.
Claro,
que tú
pues estamos yendo a municipios que antes no habíamos ido. Bueno, el hecho de que vaya el Hércules allí es una celebración. O sea, el Mancha Real, 3 días antes de recibir al Granada en Copa, que para ellos, pues Jaén, Granada, pegadito, era un partido muy especial, ellos metían en el saco los dos partidos. O sea, el Hércules primero y luego el Granada. O sea, para el municipio de Mancha Real, de 8.000 o 9.000 habitantes, era la leche. Uh-huh. O sea, pues eso. Entonces, no puede ser que te consideren más grande fuera que dentro. Eso es imposible, ¿no?
Sí, no, y también hay una cosa que... no hay que olvidar todo el proceso del Hércules, de cómo estamos, por quién estamos así, con lo deportivo. Yo, por ejemplo, me preguntabas el otro día si estoy ilusionado o tal, o cómo veía el vaso, no recuerdo muy bien. Pues sí, optimista, ilusionado de salir de donde estamos, pero no quiero dejar de mirar hacia atrás. O sea, he hecho, como se suele decir, un Kit Kat, porque esto sigue siendo el mismo desastre.
Sí, claro. Bueno, y si esto, solo tienes que ver el comunicado de ayer del club, ¿no? Presidente Carlos Parodi, es lo mismo de siempre.
El proyecto,
¿no?,
de este señor es un fraude, y todo lo que se mueve alrededor del Hércules es todo humo. Todo humo, pero humo malo.
Sí, sí.
Ahora, que no podemos estar todas las semanas o todos los días recordándolo. Yo llevo días sin hablar de esto, pero yo no me olvido de dónde estamos y por quién estamos. Y creo que haríamos muy mal olvidarlo por lo deportivo.
Bueno, pero vamos a disfrutar un poquito.
Sí, sí,
vamos,
no, pero pues,
vamos primeros también, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito.
Claro que sí. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no?
Y si realmente estamos aquí, porque estamos aquí, pero bueno, vamos
pero
a disfrutar.
Pero de vez en cuando hay que dejar ahí la llama para que los que dirigen esto no se olviden.
Que aquí nadie olvide que estás luchando por subir a Segunda B.
A Segunda B.
Estás luchando por subir a Segunda B. Que sí que es una Segunda B un poco más mejorada, porque tiene 40 equipos en lugar de 80.
Juanfran.
Pero es el tercer escalón del fútbol.
No le pongas lazos.
No.
No le pongas lazos.
Yo soy el primero que lo tiene claro. O sea, que aquí estamos ahora intentando...
Tú mejor que ninguno sabes lo que es, con muchísimo respeto a todas esas localidades que ha sido, ir a hacer un partido después de haber estado en campos como el Bernabéu, el Nou Camp, equipos de, en Zaragoza, que ahí he estado contigo, en San Mamés, que también he estado, a bajar al barro, como se suele decir. No creo que sea plato de buen gusto ponerte a narrar un partido.
Pero no le viene mal a Juanfran.
No. Pero que es la.
Es verdad, ¿eh? Estoy disfrutando algunos partidos, sí, lo digo. Otros no, pero algunos
que,
sí.
Que estarás disfrutando y te encontrarás con gente maravillosa y son localidades que no hubieses sido en tu vida, a no ser que hubieses sido por el Hércules. Pero no hay que olvidar que no es donde creo que le corresponde ir ni al Hércules, ni a los medios de comunicación, ni a nadie. Y eso no me lo podéis negar ninguno.
Bueno, me ha mandado Gonzalo Blanes una información sobre las entradas para el partido del Recreativo Granada-Hércules para los aficionados del Hércules, ¿no, Gonzalo? Lo que pasa
acaban
que no...
de publicar hace 35 segundos.
Dios, estás en todo, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Hay la alerta activada del Granada?
Correcto, ¿o qué? Cuando sale algo de entradas para aficionados me marca.
Madre mía, Gonzalo, qué alegría.
Ni Twitter es tan rápido, Gonzalo.
Por lo que leo por aquí no es por internet, ¿no? O sea, tienes que adquirirlas allí.
A ver, ahí lo que dice es que las entradas son para los abonados del Granada hasta que se agoten. Y si sobran, las pondrán a la venta a 10 euros para los aficionados que vengan el día del partido y no sean abonados del Granada y además limitadas. Es decir, no sé, yo tengo ahí la sensación de que tienes cierto riesgo de llegar allí que no queden no entradas, nada. Aunque no es lo
a
lógico.
A mí esta mañana el departamento de prensa del Granada, he tenido oportunidad de hablar con alguno de sus integrantes, me ha asegurado que eran 200 entradas reservadas para la afición.
Claro.
Es que a lo mejor van por otro lado, a lo mejor, del comunicado que estamos leyendo, que va, yo creo, un poco general para la afición de Granada.
Sinceramente,
no creo que se agoten, pues no, tampoco.
No, mira, yo voy a decir una cosa. El día que estuve yo allí con el Intercity, también entraban gratis los abonados del Granada y entraron 30.
Es que un sábado a las 4 de la tarde tampoco creo que haya una demanda espectacular para ver al
pero
filial.
Pero lo siento y no quiero que nadie se enfade, con mucho respeto al Intercity, pero va el Hércules. Acabamos de hablar de lo mismo. Creo que el Hércules genera...
A mí lo que me han trasladado esta mañana es que por ser el Hércules el volumen de gente que puede desplazar, van a reservar 200.
Bueno, pues aquí creo que esto es una pelota que debes quedarse en el tejado del Hércules.
Me refería a la afición
y un
local.
Poco que, sí, no, pero creo que el Hércules alguna gestión debería hacer un poco para asegurar que los aficionados de que se desplacen a Granada
en los tiempos
puedan
que corren es sencillo, las entradas las 200
claro,
aquí y el Hércules que las venda a partir de mañana o del jueves aquí en Alicante al
para eso tenemos presidente
por ejemplo pues mira, ahí estoy contigo, pues mira, es una buena labor que podría hacer de cara a la afición del Hércules.
Bueno, del partido, Gonzalo, ¿te da miedito por algo en particular o confías en que vamos a seguir viendo una buena versión del Hércules
pero
el sábado?
Si hasta, para que veas cómo somos los herculanos, hoy un aficionado por la calle me dice, Gonzalo, no quiero ganarle al Granada. Y me quedo así mirando, digo, ¿por qué? Y dice, porque 9 seguidas es muy difícil y hay que ganar
el Intercity, ¿no?
Claro. A ver, alguna vez no vas a ganar, miedo no. El Granada solo ha ganado un partido como local, es curiosa esa estadística porque yo lo he visto y juega muy bien, pero es un equipo de ida y vuelta, de partidos abiertos. Yo creo que va a ser entretenido, que tampoco está mal que alguna vez que veamos un partido de fútbol nos entretengamos, aunque evidentemente prioricemos ganar. Y bueno, que no esté Vicoro, como hemos comentado antes, es lo más preocupante, que no esté tampoco Carlos David, que es un jugador para mí determinante en esta reacción, aunque es verdad que ahora con José de lateral y con Diego Jiménez y Tano lo puedes cubrir. Tampoco está Chuli, que también vio la quinta amarilla, aunque él es suplente y no entraba en el once titular. Sinceramente, Juanfran, me preocupa lo que tú has comentado, y es porque lo vemos en nuestro entorno personal, ¿no? Cada 10 personas que se hacen un test salen 3 asintomáticas que tienen COVID. Me preocupa que haya bajas. Sí,
en
el
la última jornada se suspendieron 2 equipos, sí, 2 partidos, y sí. En todos los equipos hubo casos.
No, es que es imposible. Ahora mismo Carlos, yo creo que es casi inviable que 25 adultos se hagan el test y sacan 25 negativos. Entonces,
no es que haya sido fundamental lo de Carlos David, es que las 6 victorias del Hércules seguidas coinciden desde que Carlos David entró en el equipo.
Correcto.
De hecho, estaba mirando yo antes datos, Carlos David, 8 partidos de titular este año con el Hércules, 7 victorias y un empate. Uh-huh. O sea, que es una baja importante. Por cierto, tiene otras opciones. Yo supongo que entrará José Manuel Fernández en el lateral derecho, ¿no? Y Diego Jiménez de central.
Sí, sí.
Pero hay otra
opción. Así terminó el equipo en marcha malo.
El otro día, por ejemplo, probó a Solves de central, a José Manuel de lateral derecho y probó a Raúl Ruiz de mediocentro en una posición extraña contra en el amistoso contra la AFE.
Joder.
Eso sí que Raúl juega de todo, ese chico.
Me parece exótico, ¿no? La prueba, ¿no? Desde luego. No veo a Raúl en esa posición.
Ahí se ve el déficit que haya en esa demarcación. César Moreno no lo quiso poner porque, claro, lo tiene entre algodones. Fíjate si te dicen. No queremos que ninguno tenga positivo, pero evidentemente César en este momento es vital cuando
cuatro
no está
amarillas,
Vicoro.
Cuatro amarillas. Ya lo sé. También, si no me equivoco. Están los dos.
El tema es que si Vicoro siguiera adelante en la Copa de África, el Hércules puede tener un problema de cara al partido con el Intercity, y es que César Moreno ve en Granada la quinta amarilla y te quedas sin los dos titulares.
A ver, Juanfran, si va a venir un medio centro, el 30 de enero es contra el Intercity, ya tiene que estar aquí, si no, ya no viene.
Entonces, tendría guasa que llegue el 31, claro. ¿No, Gonzalo? El lunes.
Ya sería increíble, ¿no? esperemos que no. Bueno, en cualquier caso, me preocupa más lo extradeportivo que lo puramente futbolístico, y de verdad que espero que nos narres un partido entretenido, ¿no? Que de ida y vuelta, con llegadas, y que yo creo que el Hércules está ahora en una buena racha, en una buena dinámica, y le puede venir bien incluso este perfil de rivales, que en otro momento de la competición sí que nos daba miedo, pero ahora sinceramente no, al contrario, ahora te apetece ya que llegue el sábado y que empieza a rodar la pelota.
Vamos a ver, ¿no? Hasta dónde puede llegar la racha del Hércules. De momento son 6 victorias seguidas. No cuenta, ¿no, Carlos? La del viernes, la del amistoso, ¿no?
No cuenta.
Gonzalo, la racha de 7 que recuerdas, la última fue aquella de Liga Promoción de Ascenso a Segunda,
sí, sí.
¿No? La de
Pero entre tú y yo, que recuerde esa, y ya no recuerdo ninguna más, ¿eh? Sí. La de Quique Hernández en Segunda fue 5, aquel año milagroso de la segunda vuelta que nos salvamos, y luego con Manolo Jiménez también tuvimos ahí otra espectacular, que todos
fueron
los partidos fuera los ganaba. Sí,
y fueron 6 seguidas.
Y
Mandía, el año... Alonso, Mandía.
La de Mandía no me la sé yo, Mandía. Fíjate.
Sí, Alonso, sí, seguro.
Mandía, el año aquel del 1-0-0-1.
Fueron 78 puntos.
No. Te hablo de después, la segunda etapa.
Sí.
La de Urco Berfe, Sergio Fernández.
Esa es
compañía.
La más bonita, esa es la que
la
más,
flamante.
La que más cariño le cogí.
Sobre todo a partir de junio, Alonso,
Emocionado, emocionado.
Bueno, pues ese año. Hay un partido, el primero se aplaza, no me acuerdo por qué razón fue, la primera jornada era contra el Villarreal y se aplazó. Entonces, se metió ese partido por octubre o por noviembre, entonces cogió ahí al Hércules con 5 victorias seguidas. Y fue a Villarreal y ganó con Urco Vera, no sé, metiéndola con la rodilla o con el muslo allí, y fue la sexta. O sea, hizo 6 aquel Hércules también. 7, estoy con Gonzalo. La de Miri, no recuerdo otra. Ya
yo
habría
no,
que
verdad.
Remontarse... Incluso no nos
habría que ver la web del centenario ya eso.
Sí, hay que decirle a Ramón Pérez que se ponga y lo mire eso, sí, porque yo no recuerdo, más de 7. Entonces, claro, estamos en ese escenario, Gonzalo, que claro,
ya mola hacerlo, ¿no?
La octava sería con el Intercity. Pero primero hay que ganar al Granada, que las dos las veo complicadísimas, tanto la del Granada como la del Intercity, y probablemente estén a la par de difíciles.
Sí, el Granada porque es fuera, Intercity por lo que significa. Dicho lo cual, es una barbaridad ganar, porque claro, no hay ni un empate. Aquí yo he visto rachas evidentes de equipos sin perder, pero es que ganar todos los partidos uno detrás de otro y llegar a la cifra de 8, estamos hablando de un cuarto de liga que te lo has ganado todo, y es un paso de gigante, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ojalá pase, pero ya de momento 6 es muy bueno.
Sí, es una barbaridad. El Intercity, por ejemplo, sí que tiene esa racha de imbatibilidad, ¿no? Son 14, Carlos.
14, sí.
14 sin perder.
Son muchas. Son sin perder, pero es que ha ganado muchas, ¿no? Carlos habrá ganado 9, a lo mejor.
Sí. Y no es líder.
Y nos líder por un punto.
Por un punto. Uh-huh. Y el Hércules estaba décimo antes del Murcia, puede ser.
Uh-huh. Sí, sí.
Y ahora es líder. O sea, esto es de locos. O sea, que si lo piensas, es de locos. Pero el Hércules tiene que seguir
y
en esta línea. Fijaros
cómo es este grupo, que parece que aquí hace puntos todo el mundo a mansalva. Uh-huh. Pues es que hay grupos con 40 puntos, el primero, ¿eh? El grupo del Córdoba, creo que hay algún otro grupo por ahí. Es decir, se ganan muchos puntos. Son categorías en las que las diferencias son muy altas. No nos engañemos. Volvemos un poco a lo que antes estábamos hablando y debatiendo, ¿no? La grandeza, tal. Al final hay mucha diferencia. Tú vas a Mancha Real a jugar con el Marchamalo, te vienen aquí a jugar. Sí, no hay rival pequeño, estamos de acuerdo, pero hay un punto en el que hay una diferencia gigantesca. gigantesca. Claro. Entonces, a poco que tal, ganas. Y por eso, fijaros, aquí ya hemos hecho 34. El Hércules ha hecho 34, pero el Córdoba en el grupo cuarto ha hecho 40. O sea, al final, se hacen muchos porque puntos, porque hay mucha diferencia.
Un montón de equipos que han llegado a tercera como mucho, que la mayoría de sus temporadas han jugado
claro,
en tercera
división. Claro, el techo es ese, claro, Carlos, efectivamente. Y están aquí en esta nueva categoría, siendo siempre equipos de tercera. Pero no Carlos, está jugando contra
y a todo eso decíamos es que le tenías que ganar a principio de temporada y ahora les está ganando el Hércules.
Claro, pero Carlos...
Pero hubo una etapa en la que no le ganabas también, ¿eh?
A nadie.
Que sufrías, pero es que realmente,
Puerto
Carlos...
Ya no se puede, ya
Carlos, esta es la tercera de la antigua competición.
Sí.
Es que esta es la tercera de la
sí,
antigua
es la
competición.
Tercera, sí, es la tercera sí. Con algunos equipos
con
de
alguna
la
mejora,
segunda B.
Con
porque
alguna mejora.
Que
la,
que
tercera,
ahora...
la tercera hace muchísimos años, sí, antes de crearse sí. La segunda B, que era una categoría, una tercera muy fuerte a nivel nacional, pero hoy en día es que es una mezcla. Es una mezcla, te diría yo que aquella tercera era muchísimo, muchísimo
más fuerte que la segunda B
de ahora. Pero bueno, lo que hay que hacer es salir. Yo puedo entender que tú vayas a un campo como visitante y lo pases mal. Pero al final ganas o empatas. Pero tú en Enrico Pérez es innegociable. O sea, tú tienes que ganar siempre. Siempre. Yo puedo entender que te hacen una encerrona. Le pasa a equipos en Copa. Lo vemos en Copa a partido único, ¿no? Que han eliminado al Sevilla, al Madrid, al Barcelona, equipos grandes. Pero esto es una liga regular y tú tienes que salir de aquí sí claro. O sí. O sea, yo es que no contemplo, de verdad, otro escenario. Es que no lo contemplo. Y todo lo... O sea, tú imagínate por un momento al año que viene seguir aquí.
Claro, no.
O sea, es que tenemos que ser muy, muy exigentes con esta plantilla porque hay que salir como sea.
Totalmente, totalmente, así es. Bueno, para cerrar, no hemos ahondado en lo de la baja, Gonzalo, pero bueno, tú has dicho David Sánchez y Belima. Parece que se puede escapar Mario Ortiz de esa lista de jugadores que van a causar baja en enero. No sé si lo ves recuperable claro. A Mario Ortiz. Realmente es que ha participado poco, pero yo las veces que ha participado tampoco me ha dicho grandes cosas.
Yo lo que pasa es que creo que si viene un mediocentro de nivel y se quedan César y Vicoro, lo va a tener muy difícil Mario para tener minutos. Pero bueno, esto es muy largo y a veces las cosas son reversibles. Yo lo que no le veo es compatible con César Moreno. En mi forma de entender el fútbol, que ya sabéis que a mí me gusta que en el centro del campo alguien organice y sea un poquito más ofensivo, a mí el doble pivote César-Mario me parece jugar con 2-6. Y eso es reducir mucho la calidad y la capacidad del equipo para generar desde el centro del campo fútbol ofensivo. Entonces yo veo a Mario compitiéndole a César y ahora mismo César es indiscutible y yo lo que espero es que venga un jugador del perfil Vicoro, incluso un poquito más ofensivo como era Toscano, para equilibrar la plantilla. Luego ya Sergio tiene que elegir lo que él necesite y para partido lo que le apetezca. A lo mejor algún día un doble pivote defensivo hasta viene bien por el rival, pero yo particularmente creo que Mario, por el esquema que yo tengo de plantilla, creo que se va a quedar porque no sobra, pero si me preguntas si va a ser protagonista, yo lo dudo mucho que Mario sea un jugador protagonista en el Hércules en la segunda vuelta.
El 11 del sábado lo tienes claro, Gonzalo. Mario Ortiz por Vicoro y Diego Jiménez por Carlos sí. David. Y el resto sí. Lo mismo, ¿no? En teoría.
Sí, sí. La verdad es Diego Jiménez de central, José de lateral derecho y el resto los mismos. No creo que vaya a haber cambios porque además Sergio Mora sí que nos lo está enseñando, ¿no? Los cambios que está haciendo son por necesidades del guión y lo veo lógico porque el equipo está ganando. Cuando el equipo ganan, lo que quieres es tocar lo menos posible. No es un técnico que le den ataques de entrenador de estos de hoy voy a jugar con dos puntas para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que además le gusta a Pedro Sánchez de enganche, tiene la posibilidad de Raúl Ruiz que le está respondiendo en banda derecha, por lo tanto yo creo que no va a haber novedad al margen de la obligada.
Habría una opción que es sacar a Nico Espinosa de la izquierda porque está pierna ahí cambiada y meter a Borja al último en llegar,
sí.
Borja Galán. Y elegir entre Nico y Raúl en la derecha y guardarte a uno de los dos de revulsivo en la segunda parte para meterle velocidad al partido. es una opción.
Sí, no sé. Sí.
Pero ninguno de los dos yo creo que merece el banquillo, Nico y...
Por eso y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. Por eso no lo va a hacer, Juan. Si hay, porque si no, lo, si el los, último fichaje claro. titular y sentar a uno que lo está haciendo bien con el equipo ganando, yo creo que tendría más
esos
sentido
códigos, esos códigos, es que Carlos.
Mejor, lo mejor es mantener.
No, que tendría más, al revés también tiene sentido. Si tienes a Borja Galán ya con ficha, lo tienes en el banquillo con su chispa para aparecer por banda izquierda.
Cuando necesites. Yo creo que variar mucho la alineación cuando se está respondiendo la gente, no creo que deberá hacerlo.
Ahí Arsenio, ¿cómo era para los códigos y compañía? Bien, ¿no? Se respetaba, ¿no? Ahí era un once muy tipo, ¿eh? De ahí no se movía mucho la cosa, ¿eh? Bueno, vamos a poner el cierre. Llegamos a las 4:25, una hora de tertulia en directo, analizando un poquito toda la actualidad del Hércules, también el pasado y ese centenario del que vamos a ir hablando, conforme vayamos avanzando y acercándonos a esa fecha del mes de octubre, que será el fin de fiesta, ¿no? Esos 100 años de vida del Hércules. Feliz semana, Gonzalo. Volvemos a hablar el viernes, ya la previa del partido. Un abrazo muy grande, Gonzalo.
Un abrazo a todos.
Alonso, buena semana,
Igualmente a todos.
¿Sí?
Suerte en Granada.
¿Sí? ¿No lo vas a ver el partido?
Bueno, suerte en tu retransmisión. Yo lo veré y si no lo veo, te escucho. Pero intentaré hacer las dos cosas.
Bueno, ya te preguntaré por el árbitro, a ver qué tal, ¿no?
Sí, que es curioso, ¿eh?
Qué poco te estamos preguntando por los árbitros.
Desde hace 6 jornadas, qué casualidad. Que ya no hay penalti, ni expulsiones raras, ni nada.
Bueno, el otro día hubo una expulsión en marcha mala.
Sí,
¿eh?
Sí, pero no se ha hablado.
No, porque luego expulsaron a otro del marcha malo y ya está.
Te das cuenta cuando un equipo va líder, que todo es maravilloso. A mí me encanta, ¿eh?
Realmente de los árbitros, yo creo que está todo muy claro. Se pitan muchas cosas en esta categoría. Sí que aprecio que pito flojo. Sí. Se pita muchos penaltis, muchas expulsiones. Veo como demasiado protagonismo de los colegiados, ojo. En un sentido y en otro, que se pita mucho, no se deja jugar, no sé, a la hora de mandar el colegiado sobre el partido
controlan
con tarjetas,
y quieren tener el partido controlado,
pero no lo controlan a lo mejor con ya, bueno, piensa que van a saco, ¿no?
Sabes el problema, que vemos mucho fútbol a veces de élite, entonces cuando tú eres árbitro pitando en primera división y a veces le he pitado 10 veces, hay un respeto, hay un tal. Aquí es un árbitro que posiblemente no te vas a volver a encontrar nunca más. Hace su partido, ni él conoce a los jugadores, ni los jugadores lo conocen a él.
¿Y eso influye?
Muchísimo. Tú has jugado en primera, a ti te han pitado, y había árbitros que ya te conocían y con una mirada te estaban diciendo, Rece, y tú quedas tranquilo, pero a compañeros tuyos, eso influye muchísimo. Por eso cuando más se sube de categoría, se sacan menos tarjetas, pero
es verdad.
Es una realidad, es por eso. Lo de los penaltis ya es otra cosa,
Sí, sí. Pero me tiene fascinado lo del tema de los penaltis en esta categoría, es tremendo. Hay muchos, aunque últimamente está la cosa un pelín más tranquila, Ahora ya
va la temporada avanzando y todo
está ganando el Hércules.
Pero bueno,
el Hércules yo creo que está en torno a 7 a favor y 5 o 6 en contra. O sea, que son muchos.
Lo que le he visto, lo digo, esté ahora líder o mañana si está en el décimo puesto. Al final va a estar donde se merezca estar. Y eso es la realidad.
Eso no, ahí le has dado, Alonso.
Claro, no hay otra.
Te despide siempre en lo alto. Siempre. Reces, un placer, gracias.
Un abrazo.
Carlos, hasta mañana, un abrazo grande.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado técnicamente esta hora y 2 minutos de tertulia en directo. Hasta mañana, gracias, adiós.